¿Qué concepto tenemos de la iglesia local? ¿Qué pensamos acerca de la iglesia local? Esta pregunta es importante porque el concepto que tengamos de la iglesia local afectará la manera en que vemos y entendemos la obra del ministerio. Muchos, consciente o inconscientemente, ven a la iglesia local como una institución. Esta idea pone a los que sirven como líderes sobre la iglesia. Los ven como profesionales que lo hacen todo. El resto de miembros solo sirven para apoyar lo que consideran el verdadero ministerio del predicador o del pastorado. Así que bajo este concepto equivocado de la iglesia, hay una división entre el clero y el laicado. El clero ejerce el verdadero ministerio y los laicos participan en actividades secundarias e irrelevantes. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la iglesia es un organismo viviente. La iglesia local es un cuerpo y cada santo es un miembro de ese cuerpo. Por tanto, la iglesia local es un organismo viviente. Así que es muy importante que entendamos que no hay división entre el clero y el laicado, porque todos somos iguales. Cada uno es simplemente otro miembro más. La gran mayoría del ministerio, entonces, se lleva a cabo por los miembros que no son ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas o pastores. Es más, déjeme decirles esto. Los apóstoles siempre fueron una minoría en cada iglesia local. Los apóstoles siempre fueron una minoría en la iglesia local. Los profetas siempre fueron una minoría en la iglesia local. Los evangelistas y los pastores también son una minoría en la iglesia local. Por tanto, la mayoría del ministerio se lleva a cabo por los miembros de cada iglesia local. Así que cuando hablamos de la obra del ministerio, bajo este contexto que nos ocupa, en la iglesia local hay solamente uno en el que debemos participar todos y cada uno de los miembros de la iglesia local. Somos iguales. No hay división entre clero y laicado. Cada cristiano es miembro y, como en cualquier cuerpo físico, se necesitan de todos los miembros para que el cuerpo funcione como debe. La ilustración que la Biblia nos da es la de un cuerpo humano. Si todos los miembros del cuerpo funcionan como deben, todo el cuerpo puede funcionar como debe. Pero si un miembro no funciona como debe, por ejemplo, una parálisis de una pierna, el cuerpo entero queda afectado y no puede funcionar normalmente. Esta es la idea que Dios quiere comunicarnos. La iglesia local no es una institución, es un organismo, es un cuerpo, y cada cristiano debe ser miembro activo en ella. Ahora quiero abordar la siguiente pregunta. ¿Qué concepto tiene usted del ministerio? Existen diversas ideas equivocadas sobre lo que es el ministerio en la iglesia local. Es verdad que la palabra ministerio es un término muy común en el mundo religioso, pero como ocurre con muchas palabras bíblicas, también podemos decir que este es un término muy mal empleado en muchas iglesias. Hoy las iglesias que entienden que el ministerio tiene que ver con hombres que ejercen una profesión religiosa están equivocadas. Se cree que dicha persona es un varón que se tituló en una escuela para predicadores, donde obtuvo una licenciatura en teología, dedicándose profesionalmente a la predicación. Hay iglesias que entienden que el ministerio es el que desempeñan algunos creyentes, por medio del cual ejercen alguna actividad sobresaliente en la iglesia local. Algunos hablan, por ejemplo, del ministerio de música. Otros hablan del ministerio de niños, o del ministerio de jóvenes, o del ministerio para solteros, o hasta el ministerio de hacer pasteles. Y bueno, bajo el contexto que nos ocupa, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. El concepto que tenemos del ministerio afectará enormemente la manera en que entendemos la obra del ministerio del que nos habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 en el versículo 12. Es necesario entonces comprender lo que la Biblia enseña. Por eso, mis estimados hermanos, quiero que graben muy bien en su mente esta idea. Su ministerio en la iglesia local corresponde a su actividad propia como miembro de ella. Y voy a repetir esto. Su ministerio en la iglesia local corresponde a su actividad propia como miembro de ella. Usted es miembro en este organismo viviente. Y como tal, usted desempeña una actividad propia. Usted tiene una actividad que ejercer. Si no ejerce tal actividad, entonces eso provocará un problema en el cuerpo. Eso afectará a la iglesia local terriblemente. La dañará terriblemente. Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo. De Él recibimos nuestras órdenes, de su palabra que Él nos entregó por obra del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La idea del cuerpo de Cristo tiene dos sentidos en el Nuevo Testamento. El cuerpo de Cristo se puede referir a la iglesia en su sentido universal. Pablo dijo en Romanos, en el capítulo 12, versículos 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Noten que en este pasaje el apóstol Pablo usa el pronombre nosotros. Él se incluye a sí mismo con los creyentes en Roma, aunque no estaba con ellos físicamente. Estando Pablo escribiendo a los hermanos en Roma, les dice que junto con él, todos forman un cuerpo en Cristo y son miembros los unos de los otros. Luego, esto hace referencia a la iglesia en su sentido universal, es decir, al conjunto de los salvos en el mundo. Pero cuando se habla del cuerpo de Cristo, también puede estar haciendo referencia a la Biblia, a la iglesia en sentido local. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 27. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En este pasaje, a diferencia del anterior, Pablo usa el pronombre vosotros, excluyéndose a sí mismo. Vosotros, ustedes. Por tanto, Pablo habla aquí de la iglesia local. Mis hermanos, ustedes como miembros en una iglesia local son cuerpo de Cristo, son miembros vivientes. Y como tal deben estar ejerciendo la actividad propia que el Señor aquí ha indicado en Efesios capítulo 4 en el versículo 12. Usted debe estar ejerciendo la obra del ministerio. Usted debe ejercer la obra del ministerio. Bueno, una vez que hemos entendido lo que es la iglesia y una vez que hemos entendido lo que es el ministerio, hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la obra del ministerio? Cuando uno lee la Biblia, es importante saber leer bien. Jesús a veces preguntó a personas que carecían de algún entendimiento correcto sobre la voluntad de Dios, diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Bueno, es importante que aprendamos a leer correctamente la palabra de Dios. Y así poder entender las palabras, frases u oraciones que en ella encontramos sobre algún tema en particular. Consideremos un ejemplo. Mientras leemos Colosenses capítulo 1 en el versículo 4, podemos preguntar, ¿qué es la redención? Bueno, el texto ahí lo explica. Vean ustedes, ahí en el texto, en Colosenses 1:4, el texto dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Lo ven? Ahí dice que la redención es el perdón de pecados. Redimir es perdonar. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Por eso el texto dice que en Cristo tenemos redención por su sangre. De la misma manera, en Efesios capítulo 4, en el versículo 12, se nos dice lo que es la obra del ministerio, en el mismo pasaje. Veamos el texto, veamos lo que el pasaje dice. Dice el texto en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿La obra del ministerio qué es? La obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Esto significa que nuestra obra, nuestro trabajo, nuestro ministerio consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Ese es su trabajo, esa es su misión. La palabra edificar significa construir. Es la misma palabra que Jesús usó en Mateo capítulo 16 en el versículo 18 cuando dijo, edificaré mi iglesia. Es exactamente la misma palabra. Es por medio del evangelio que Jesús está edificando o construyendo su iglesia. Y cada uno de nosotros, según Efesios capítulo 4, en el versículo 12, somos llamados a participar en esa gloriosa obra. Usted, mi amado hermano, debe participar activamente en la edificación o construcción de esa gloriosa obra, del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Esto se logra por medio del evangelismo. Fue por eso que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que usted sea perfeccionado y pueda cumplir con esa tarea, pueda cumplir con ese trabajo, pueda cumplir con esa obra de edificar, de construir el cuerpo de Cristo a través de la predicación del evangelio. ¿Qué es la obra del ministerio? Es el trabajo que realizamos para que la iglesia crezca. La obra del ministerio es la obra de evangelismo que cada uno debe estar ejerciendo para que la iglesia crezca. Cada vez que usted predica el evangelio, usted ejerce la obra del ministerio. Usted está cumpliendo con su ministerio. Usted está participando en la obra de edificar el cuerpo. Hoy hemos aprendido entonces un organismo viviente en el que cada uno Somos miembros con una actividad propia que debemos ejercer. Hemos aprendido que el ministerio es esa obra que cada miembro de la iglesia debe llevar a cabo. Y hemos aprendido esa obra que consiste en la edificación o construcción del cuerpo de Cristo, su iglesia. Hemos aprendido que esto se lleva a cabo a través de la predicación del evangelio. La pregunta es entonces, ¿está usted listo para cumplir la obra del ministerio? Usted no tiene opción. Usted no tiene opción. El Señor ha constituido los oficios necesarios para que usted esté capacitado y le ha provisto de la fuente de conocimientos para hacerlo. ¿Qué falta entonces? Falta que usted sea perfeccionado. Y entonces comience a cumplir con su obra como ministro. Que empiece a ejercer la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted no es cristiano, usted tal vez diga, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Yo no soy cristiano, yo no soy miembro de una iglesia. Bueno, déjeme decirle que gracias a la misericordia de Dios, usted puede ser miembro del cuerpo de Cristo. Usted puede ser parte de los redimidos. Usted puede ser parte de aquellos que reciben el perdón de sus pecados y lo puede hacer ahora mismo. Usted no tiene que irse muerto de aquí como llegó. Usted no tiene que irse muerto en sus pecados. Usted no tiene por qué irse sin Cristo. Usted no tiene por qué irse sin la salvación de su alma. Usted no tiene por qué irse de aquí perdido. Si usted hoy cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados, confiesa con su boca que Jesús es el Señor y es bautizado en agua para el perdón de sus pecados, usted hoy puede irse de aquí libre, perdonado, usted puede irse salvo y listo para la gloria eterna. Para eso murió Cristo en la cruz. Para eso derramó su sangre en la cruz del Calvario. Para eso sufrió en la cruz, para que usted fuera libre del pecado. Así que si usted quiere participar en la obra del ministerio, usted primero necesita recibir el perdón de sus pecados. Y en este día, hoy usted puede recibir el perdón de sus pecados. Si hay alguien aquí que no es cristiano, si hay alguien aquí que no se ha beneficiado de la muerte del Señor, si hay alguien aquí que no es parte del cuerpo de Cristo, queremos invitarle a que en este día usted lo haga. Queremos invitarle a que no venga en este día solamente a perder el tiempo. Queremos invitarle a que este tiempo usted lo aproveche al máximo, tomando la decisión más importante de su vida. La más importante, que es la salvación de su alma. Así que, ¿habrá alguien aquí que quiera recibir el perdón de sus pecados? ¿Habrá alguien aquí que quiera comenzar una nueva vida? ¿Habrá alguien aquí que quiera dejar toda esa obra perversa y miserable y corrupta y putrefacta que ha cometido por sus pecados, dejarlos atrás y ser limpiado por la sangre de Cristo? Este es el día. Este es el día para que usted lo haga. Así que va a pasar un hermano, va a cantar un himno, y si hay alguien aquí, le animamos a que hoy tome esa decisión, a que se vaya aquí perdonado, limpio, en comunión con Dios y listo para trabajar en su obra y listo para encontrarse con Él cuando venga por su pueblo, cuando venga por su iglesia. No lo eche en saco roto. Quizás tenga miedo y dice, pero ¿qué voy a hacer después? Usted no debe temer. Lo importante ahora es que usted sea salvo. Tal vez usted hay muchas cosas que no entiende. Tal vez usted tiene muchas dudas acerca de la Biblia. Tal vez usted no sabe mucho acerca de eso. Pero lo importante es que se salve ahora y entonces podrá aprender poco a poco acerca de la palabra de Dios. No lo deje para otro día, porque hoy puede ser la última vez. Yo no sé cuántas veces le han invitado para que usted reciba el perdón de sus pecados, pero hoy puede ser la última vez que usted tenga la oportunidad de acercarse a Cristo por su gracia. Así que no desaproveche esta vida y este tiempo que el Señor le da. Cuando usted escuche el himno, usted decida en su corazón: estoy arrepentido de mis pecados, creo en Cristo como el Hijo de Dios y quiero ser bautizado para el perdón de mis pecados. La iglesia está lista para recibirle. Estamos listos, queremos recibirlo con los brazos abiertos para que usted venga y comience una nueva vida en Cristo Jesús. Así que piénselo muy bien mientras cantamos el himno. Dejo el lugar.